Dice del 8 al 10. Cuando estemos listos, por favor, amén. Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Buen día. Es una alegría poder estar aquí en... Ay, ay, ay. Déjame ver esto. Ya creo que así, ¿no? Sí, sí, hermano. Ya, qué bueno. Qué bueno, hermano, estaba ansioso por verlos y poder así dar un pequeño informe, un pequeño relatorio de lo que estamos haciendo. Qué bueno ver al hermano. Hace 20 días estuve en Ecuador y allá tenemos un centro de plantación de iglesias en 4 lugares. Tenemos en Alausí, en Achupallas, en Cajabamba y en Tambo. Y después de 2 años que ya está funcionando este centro, decidimos tener un encuentro de estudiantes, ¿no? Y así también celebrar el inicio de 10 nuevas iglesias. Entonces fue algo marcante para nuestra vida y también para los propios hermanos que están envueltos en esta obra. Son 110 estudiantes y al principio había temor, había preocupación, ¿qué es lo que iba a dar esto? No por los estudiantes, no por mi parte, porque yo veo que cuando Dios está en el negocio, no hay nada que segure, ¿no? Entonces fue muy bonito ver, reunir los hermanos de las diferentes comunidades, los estudiantes, y tener ese encuentro y poder dirigirnos a ellos y poder también ver los locales donde estas iglesias están se iniciando, ¿no? Y también ver los profesores que están motivados. Ellos mismos están sorpresos por lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, cuando llego aquí, es motivo de alegría porque yo puedo también decirles a ustedes que estas victorias son resultado de ustedes también, del trabajo de ustedes, de la participación de ustedes, de la intercesión, del envolvimiento de ustedes en este ministerio, ¿no? Yo no trabajo solito, no trabajamos solitos, sabemos que están ustedes por detrás. Entonces, cuando ustedes estén orando, oren por eso, oren por el ministerio. Y si van para allá, vamos 2 veces al año, estamos queriendo ir ahora en diciembre, programe sus vacaciones, vamos a ver, ¿no? Necesitamos hermanos ahí, ¿no? Para que puedan animar a estos estudiantes, ¿no? Estamos posiblemente, si Dios quiere, en enero vamos a comenzar con preescuelas. Queremos en cada iglesia que se está iniciando tener una preescuela para cuidar de niños de 3 a 5 años, ¿no? Y son puertas que se abren para que nosotros podamos llegar a las familias, así impactar a la comunidad. Y mañana Mañana estoy yendo para la Amazonia, ¿no? Allá tenemos también nuestro centro de entrenamiento. El hermano Elmer está cuidando de una parte y voy para un lugar que se llama Concepción. Es un lugar religioso. Hay una fiesta de aquella comunidad y vienen gente de muchos países a celebrar. Entonces, muy religiosa aquella comunidad y queremos comenzar iglesias allá. La misión quiere comenzar iglesias. Entonces, tenemos el desafío de preparar a estos hermanos, dar la visión y poder plantar iglesias en aquella comunidad. Entonces, hermanos, estén orando para que el Señor nos dé gracia delante de esta comunidad, de este pueblo, ¿no? Bien, hermanos, en este momento vamos a ir a la palabra de Dios. Yo quiero leer más una vez ese texto, ¿no? Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, del versículo 8 al 10. Es bueno leer la Biblia dos, tres veces el texto, la cual estamos meditando para que así poder formar la imagen en nuestra mente de lo que el escritor está queriendo transmitir, ¿no? Dice el texto: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con los ángeles, con sus ángeles, por un pecador que se arrepiente. Padre querido, estamos delante de tu palabra, Señor. Ella es clara. Y ayúdanos, Señor, a poder, oh Dios, usar tu palabra para el mensaje, Señor, de esta mañana. Oramos agradecidos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ver el contexto de esta parábola. El primeros tres versículos del capítulo 15, acontece algo interesante. Si ustedes pueden abrir sus Biblias, ¿no?, y acompañarme, así ustedes van a poder conferir lo que el texto está diciendo. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les contó esta parábola. ¿Cuál es el contexto? ¿No? Jesús, en su ministerio, él se relacionaba con la plebe, ¿no?, con la gente que estaba en el pecado, que estaba marginalizada por la sociedad, y eso causó una impresión negativa para los líderes religiosos. Ellos veían con malos ojos a Jesús. Y delante de esto, Jesús le cuenta tres parábolas. Le cuenta la parábola de la oveja perdida. Un pastor tenía 100 ovejas y pierde una, va y la busca hasta encontrarla y hace una grande fiesta. La segunda parábola que Jesús cuenta para reafirmar su actitud, su forma de ser, es esta parábola que acabamos de leer, la parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, donde una mujer tiene 10 dracmas, 10 monedas, y pierde una. ¿Y qué hace esta señora? Va, busca exhaustivamente hasta encontrarla y hace una grande fiesta. La tercera parábola habla de el hijo perdido. Un hombre que tenía dos hijos y el hijo menor se sale de su casa y hace la vida lo que él bien entiende, y el papá dice: yo he perdido a mi hijo. Y cuando el hijo retorna, hace una grande fiesta para cuando ve el retorno de su hijo. Entonces aquí Jesús está reforzando el valor de los pecadores, de los hombres, de las mujeres que tienen delante de él. Ahí me gustaría usar el tema tesoros perdidos dentro de casa. Tesoros perdidos dentro de casa. Yo creo que hay enseñanzas para nuestra vida, para nuestros días en que estamos viviendo, que podemos usar esta parábola para pensar en esto. Y quién sabe aplicarlo en nuestra vida para poder recuperar los tesoros que estamos perdiendo. Y claramente podemos ver en las familias de nuestras iglesias, en las familias de nuestra comunidad, y muchas veces en nuestra propia familia. Este tema es muy importante, muy urgente para nuestros días. Hermanos, los mayores tesoros que un hombre, una mujer puede tener, están dentro de casa. ¿Sí o no? ¿Ya? Las mayores victorias que yo y usted podemos celebrar, ¿las celebramos dónde? Dentro de casa. Las mayores pérdidas las sufrimos dentro de casa, ¿verdad? ¿Sí? Y el Señor Jesús cuenta esta parábola de la dracma perdida para recordarnos que hay valores que no debemos perder. ¿Qué es la dracma? ¿Qué era una dracma? La dracma era una moneda griega, ¿no? Pequeña, era muy común y se usó por muchos años. Creo que salió de circulación fue en el año 2002 cuando el euro entró, ¿no?, en funcionamiento y sacó esa dracma, ¿no? La dracma, dicen los estudiosos, que era equivalente a un denario. El denario tenía un valor de un día de sueldo de una persona. Entonces, usted puede más o menos imaginar cuánto gana una persona media y ahí tenía ese valor. Yo imagino que esta señora, de vez en cuando, quién sabe, todos los días, ella contaba sus monedas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9. Aquí está la otra. La perdí. Vamos a buscar. Yo veo que esta mujer no llevaba en consideración los valores que tenía dentro de su monedero. Ella no racionaliza. Bien, perdí una. Tengo 9. ¿Es verdad? Y ella no busca el culpable. No le dice al marido, ¿dónde está? Te dije que no muevas mis cosas. No busca a los hijos. No es común. Anoche, ayer estaba saliendo de casa y fui a mi carro y cuando vi que mi carro estaba todo, los papeles en el suelo, y ¿qué aconteció? Extraño. Y había ladrón, había entrado en el garaje y se robó mi celular. Y mi esposa me dice, Antonio, ¿por qué no colocaste la llave? ¿Por qué no cerraste el carro? Yo le digo, no sé si cerré o no. El problema no es que si cerré o no cerré, el problema es que entraron y se robaron, ¿no? ¿Verdad? Ese fue el problema. El asunto es que nadie puede entrar en una casa y robarse, ¿no? ¿No? Y lo triste es que cuando estaba viniendo, mi hijo me llamó a la policía y mi casa no había sido la única que fue visitada, fue la del vecino, la del lado, y conversando con la policía había sido un jovencito de 18 años. ¡Wow! Me quedé tan triste. Y me preguntaron qué cosas también había robado, ¿no? Si notó algunas cosas. Dice, yo tenía un montón de moneditas ahí en mi carro, imagínense, ¿no? En nuestro contexto, en nuestra realidad, pobre, se me quedé triste, ¿no? Y ahí pude pensar un poco más en el mensaje, ¿no? ¿En qué momento este joven perdió el valor, ese valor de la honradez, ¿no? Y esta señora perdió este valor y ella asume la responsabilidad, busca encontrar este valor que se había perdido. No busca, no transfiere esta responsabilidad para las personas que los rodean, ¿no? Eso es muy importante, hermanitos, en nuestra vida, ¿no? Parece que tenemos el síndrome de Adán, ¿no es verdad? Fue la mujer que tú me diste. Ella es la culpable, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? No fue la serpiente, ¿no es verdad? No fue ella quien me provocó. No, yo estaba quietito en mi lugar, ¿no es verdad? Mas ella asume responsabilidad, ¿ya? Hermanos, hay valores que nosotros estamos perdiendo o ya hemos perdido. Valores individuales, ¿no? Valor a la familia. Ya no damos valor a la familia, ¿sí o no? A los hijos. Respeto. Ya no respetamos más, ¿no? Yo dentro de la casa, los hermanos de la iglesia, veo jóvenes, adolescentes, que ni saludan más. No dicen buenas tardes, no dicen buenas noches. No agradecen, ¿no? Son valores que estamos perdiendo. Y eso, eran valores que nos orgullaban como hispanos, ¿no es verdad? En nuestros países valorizamos eso, más estamos perdiendo aquí en América. Estamos perdiendo la tolerancia. Estamos siendo ríspidos, estamos siendo violentos en muchas actitudes que estamos perdiendo la honestidad. Valores que perdemos. Otros valores, reconocimiento. No reconocemos más. Una hermana me dice: Antonio, yo quiero el teléfono de aquella persona. Ahora que tú estás yendo a Bolivia, por favor, busca a esta persona y dame la información, porque fue ella que me llevó a la iglesia. Yo quiero decirle, si yo amo a Jesús, si soy bendecido, tengo una familia bendecida, es gracias a esta mujer que me llevó a la iglesia y me presenta el Evangelio. Reconocimiento. ¿Cuánta gente nos dio la mano aquí cuando llegamos a este país? Y hoy hasta lo deletamos, ¿no es verdad? Falta de reconocimiento. La transparencia, otro valor que hemos perdido. Valores individuales, transparentes. No somos transparentes. Valores familiares, el respeto a la esposa. El respeto a la esposa. Hermano, yo estoy trabajando tenemos 10 iglesias aquí en Estados Unidos. El otro día Lowell me llamaron, el hombre había pegado a la esposa y tocaba en la iglesia. Yo le dije a él, tú has cometido un crimen. ¿Ya? Se perdió el valor. Yo no sé en qué momento este hombre llegó. ¿Qué pasos él dio para llegar a este extremo de golpear a la esposa? Y no solamente ahí, en otros lugares, aquí 4 o 5 personas. A los hijos. ¿No? Damos tanto tiempo a tanta cosa. ¿No? Valor que estamos perdiendo. ¿No? Los hijos no hacen parte más de nuestro schedule, de nuestra agenda. Trabajamos de lunes a sábado, a viernes, fin de semana vamos con nuestros amigos, vemos el partido, el fútbol, y nuestros hijos, y yo le he dado computador, yo le he dado todo y dejamos. ¿No? Estamos perdiendo esos valores. La paciencia. No somos pacientes más en casa. Somos drásticos muchas veces en actitudes que debemos tomar relación a alguna falla en nuestros hijos, nuestra familia. ¿No? Compromiso. No tenemos más compromiso. Son valores. ¿Y qué no decir valores espirituales? ¿No? Amor a la palabra de Dios. Somos religiosos, ¿sí o no? Venimos a la iglesia. Y como decía mi amigo portugués, cuando llegó a su casa, dije, no, ya cumplí con mi obligación. Bota la Biblia en el sofá, cumplí con mi obligación, ahora voy a hacer. No, no. Ya no meditamos, no hacemos de la palabra de Dios nuestro manual de nuestra vida. ¿No? La santidad. No podemos hablar eso más en la iglesia. ¿Sí o no? Yo no, hermanito. Yo corro peligro de no ser invitado más aquí. ¿Sí? No, no. Más es bueno tocar estos asuntos. Son necesarios. La oración. Ya no oramos. Ya no lloramos más delante de nuestros pecados. Ya perdimos. Ya no somos sensibles más a la voz de Dios. El pastor está predicando. Estamos en Facebook. Estamos conversando. Precisamos rescatar esos valores. Una cosa que me anima cuando voy a Ecuador, esta semana, 20 días atrás, los jóvenes se reunieron y me dicen, pastor, nuestro papá está en Estados Unidos, usted sabe. ¿Qué consejo usted nos daría para nosotros? 5 jovencitos, un universitario, una señorita de 16. ¿Qué consejo? No es maravilloso ese hermano. Muchas veces dentro de casa hemos perdido el culto doméstico. ¿Cuánto tiempo usted no se reúne más con su esposa, con sus hijos, para leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Delante de estos valores que esta señora había perdido, esta señora toma algunas actitudes que yo creo que usted puede tomar nota y puede aplicarlo. Primero, el texto nos dice que ella busca dirección. ¿Sí o no? Veamos los verbos. Versículo 8. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una no enciende una lámpara? La arquitectura en aquella comunidad, hasta hoy algunas hay unas casas, réplicas, no tenían ventanas, ¿no? Solamente tenía la puerta, o una pequeña ventanita, porque había la lluvia de arena. Entonces, para impedir que la arena entre en los cuartos, ellos cerraban completamente. Entonces era oscuro. Vivir en aquellas casas era realmente vivir en la oscuridad. Y esta señora se ve que perdió ella, ¿qué es lo que hace? Enciende la lámpara, busca dirección. ¿No? Mis hermanos, sabemos que la palabra de Dios es nuestra regla, la que nos molda, que nos orienta, nos ilumina. David dice que era la palabra era una lámpara para su vida, era la luz que debería. Entonces son valores que precisamos, son principios que precisamos incorporar a nuestra vida para poder ajustar nuestro vivir, para que los valores que tenemos podamos preservarlos y aquellos que por algún motivo la hemos perdido podamos recuperarlo, encender la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Muchas veces procuramos vivir siendo dirigidos por los valores del mundo, ¿no? Que cambian a medida que cambian las situaciones, ¿no es verdad? Son valores situacionales. Bien, estoy aquí en la compañía, voy a aplicar estos valores porque en la situación, en el momento que estoy viviendo, en casa, otro. Mas nos olvidamos que nuestro manual es la palabra de Dios. Precisamos usar la palabra de Dios. Estamos viviendo sin parámetros. Los parámetros que estamos usando es de este mundo. ¿no? Igual que aquella señora. Estaba viviendo en la oscuridad de su casa. Mas cuando ella nota que había perdido ese objeto de valor, ella enciende la lámpara, busca dirección. Otro principio que aprendemos de esta señora, dice, barre la casa. Hace un esfuerzo de barrer la casa. ¿No? Hoy ahora tienen la escoba eléctrica, ¿no es verdad? ¿Sí o no? ¿No? Yo he visto en la televisión, por lo menos tienen en casa, ¿no? Ella anda solita, ¿no es verdad? Más quien usa escoba todavía sabe cómo es, ¿no? Usted, la escoba va debajo de la cama, ¿sí? Le baja el capete, ¿no? Tiene que mover algunas cosas, exige un esfuerzo. Hermano, la vida cristiana, cuando perdemos el valor, tenemos que muchas veces barrer nuestra casa. De vez en cuando nuestro basement está lleno de cosas, ¿no? Precisamos sacarla, ¿no? Y cuando encendemos la luz, vemos, ¡wow! ¿No? Una semana, ¿no? Usted se queda sin limpiar la casa, ¡mira! No, no. Hay que llamar a los hijos, ayuda, marido, ven, jala esto, jala, para dar una limpieza, ¿no? Y eso trae incómodo. Porque hay cosas que están ocupando lugar en nuestra casa, en nuestro cuarto, que no deberían ocupar. ¿Sí o no? Tiene que sacarlo. Nuestra escala de valor está invertida. ¿Sí o no? ¿Ya? En vez de pasar un tiempo de meditación en la palabra de Dios, el fútbol, ¿no es verdad? Los amigos, la fiesta, los churrascos, ¿no es verdad? Llega fin de semana, vamos con los amigos, ¿no es verdad? Estamos invertidos, la familia precisa ocupar el primer lugar. Dios precisa ocupar el primer lugar. Mi relación con Dios debe ocupar el primer lugar. No puede estar siendo ocupada por otras cosas. Antes teníamos que combatir la televisión, ¿no? Hoy es el teléfono celular, ¿no? Vamos al baño, vamos con él. Teléfono celular. Estamos en la sala, usted está con el celular, su esposa con celular, otra con celular, no conversamos. Wow. Precisamos sacar todo eso. Somos extraños. Cuando toca el teléfono, ¡va! No, cuando vamos a sentar para almorzar, sábado, domingo con la familia, ¿qué acontece? Teléfono, ese bendito teléfono. Precisamos usar la basura, la escoba para la basura. La basura es en portugués, ¿no? Es la escoba, ¿no? Precisamos usar la escoba para mover estas cosas. Trae incomodidad, va a requerir esfuerzo. Mas esta mujer hace esto. ¿Para qué? Para encontrar esa moneda que había perdido, que se había extraviado. ¿No? Ella no sabía. ¿Quién sabe levantar polvo? ¿No? Levantar polvo, que una moneda tan chiquita levanta el polvo. ¡Wow! Mira cómo entró tanto polvo en casa. ¿No? Mira, después que me acuerdo cuando vivía en el barrio, todavía no estaba asfaltada la calle, ¿no? Los carros pasaban, llenaba de polvo. Entonces la mamá todos los días tenía que estar limpiando, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Si usted un día para, deja de limpiar, su casa está, sus muebles están llenos de polvo. Mas gracias a Dios vivimos en una comunidad, en un barrio, más mismo así, dentro del polvo. Entonces tiene que estar limpiando esto, ¿no? En la vida cristiana también tiene que ser, ¿no? Limpiar. Y para eso precisamos ayuda, ¿no? De la esposa, del hijo. Avaliar cómo está, cómo estoy actuando. Mi amor, antes tú eras más cariñoso, hoy no soy más. Antes tú me hablabas con más calma, hoy estás perdiendo la paciencia. ¿Qué está aconteciendo? ¿Ya? Precisamos cambiar de lugar ciertas cosas que están ocupando el lugar de lo primero. Dice el texto, otro principio, dice que buscó con diligencia. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Buscó con empeño. Colocó el asunto de encontrar esa dracma como prioridad en su vida. No dice, voy a hacer o después que haga tal cosa voy a buscar esa. No, lo colocó en primer lugar.
va a exigir esfuerzo, va a exigir dedicación, va a exigir renuncia muchas veces para encontrar eso. ¿Cuántas personas ya renunciaron en buscar aquello que había perdido? La relación con la mamá, ¿no? Con el hermano, con el vecino, que hubo un desencuentro ahí, usted lo odia hasta la muerte y usted está muriendo en el corazón con esa mamá. ¿Por qué no pedir perdón? ¿Por qué renuncia a eso? A veces tantos años que no hablamos con la hija. Ay, no quiero saber a mi mamá. ¿Por qué fuimos pobres? ¿Por qué me trajo a este país? Yo no quería. ¿Por qué se fue para Estados Unidos y nos abandonó? Yo guardo en mi corazón eso. Resuelva eso. Y está ahí. Y no queremos tocarlo, ¿no? Si al contrario, vamos a colocarle un mantel encima. No vamos a tocar. No, es necesario levantar, limpiar y reconciliarse, buscarlo con empeño. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si es necesario humillarme, voy a humillarme. Si es necesario ayunar, voy a ayunar para restaurar mis relacionamientos. Restaurar mi familia, mis hijos. Mi amor a Dios, perdona, Señor, porque si un cristiano, a veces me sale el portugués, relajado, irresponsable, ayúdame, Señor, perdóname.
Buscó con perseverancia. La meta de esta señora era hasta encontrarla. Ella no quería terminar sin encontrar. Exige determinación. ¿Cuántas veces hemos comenzado alguna cosa y hemos parado a medio camino? ¿Sí o no? Podríamos estar en otra posición hoy en día si hubiéramos terminado tal curso, ¿sí o no? Mas por algún motivo paramos a medio camino, ¿no? Y muchas veces pasa el tiempo y nos recuperamos. Yo tengo, mi hermana vive en Kansas. Ella discutió con mi cuñado. Una discusión muy brava. Y al punto de que decir mi hermana, dice mi cuñado, yo no te voy a perdonar. Mi cuñado era policía en Providence. Y un día de nieve, él salió de la estación y para resolver un asunto, y estaba nevando y una curva se choca en el posto. Murió instantáneamente. Mi hermana sabe que su cuñado murió, llega desesperada.
¡Mario, Mario, Mario! ¡Me perdona, Mario!
Por no resolver un problema. Ahora carga eso en su corazón. Sano, ¿no? No acepta abortar ese propósito, no desiste. Aquí ella dice que llama a las vecinas y celebra, hace una fiesta, ¿no? Qué cosa maravillosa, ¿no? Wow, cuando nos reconciliamos con la esposa, ¿no es maravilloso, hermanito? ¿Sí o no? Con los hijos, wow, una grande fiesta. Vamos al restaurante, vamos a celebrar. Precisamos celebrar con las victorias en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia. No llame a los vecinos, no llame a la suegra, no llame al suegro, no, usted, la esposa y los hijos, hermano. No llame a los cuñados. Vaya usted con el parque, celebre la victoria, celebre las bendiciones de Dios. Y para terminar, dice que aquí Jesús hace una aplicación espiritual. Así hay alegría en el cielo, dice, con los ángeles, por un pecador que se arrepiente. Hermano, Jesús aquí, en esas tres parábolas, no está hablando de la oveja, no está queriendo hablar, no que la oveja tenía un valor,
que la moneda tiene un valor, estaba hablando de que el hombre tiene un valor. Y por eso Jesús vino, hizo lo que hizo para resgatar lo que se había perdido. Él nos está diciendo a nosotros, yo, a mí, a usted, que usted tiene un valor. No importa dónde haya caído, dónde hayamos ido, a dónde estemos. No importa que seamos la ralé de la sociedad muchas veces, mas para Él tenemos un valor. Que está impreso el día que nos crió. Fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Igual como aquella moneda, estaba impreso el valor que el emperador que había mandado hacer la tenía y estaba perdida. Mas mismo perdida tenía un valor. Y el Señor quiere que nosotros entendamos. Entendamos. Es que yo tengo un valor. No puedo venderme. Mi vecino, aquel hombre intolerante, tiene un valor. Anoche estaba predicando en Spring Valley. Y ahí, cerca de la iglesia, hay un bosque ahí. Yo veo mucha gente tomando. Me tocó mucho. Si Jesús estuviera aquí, ¿será que Jesús estaría en la iglesia? ¿No estaría con esos predicando? Precisamos, ¿no? Que decir al Señor, Señor, hacer más sensible a mi prójimo. Ya no lloro más por los pecadores. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, ¿no? De poder inspirarnos a nuestra mujer y no permitir que perdamos más nada en nuestra vida, ¿no? Al contrario, si hemos perdido, usemos estos principios para encontrarlo. ¿Qué vamos a responder al Señor en esta mañana? ¿Vamos a orar? Vamos a hablar con el Señor, ¿no? Colóquese delante de Dios. Traiga a memoria aquello que usted le gustaría recuperar. Traiga a memoria. Y pida al Señor, dame gracias, Señor. Ayúdame, Señor, dar valor, el real valor a aquello que tú le das. Padre querido, Padre amado, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque delante de ti, Señor, valemos mucho. Al punto de dar tu propio Hijo para rescatarnos, para pagar el precio de nuestra salvación. Por eso, Señor, en esta mañana estamos aquí para adorarte, para bendecir tu nombre, por aquello que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, también en relación a nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, Señor, te pido que tú nos des la gracia, Señor, de poder buscar con diligencia estos valores, Señor, que en algún momento lo hemos perdido, Señor. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a recordar, Señor, a valorizar aquellas cosas, Señor, que tú das la importancia en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo aquí en tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Oramos en nombre de Jesús.